Revivimos los mejores momentos de los 3 años de Desenchufados.
Y cuando te fuiste a Italia, ¿cuántos años tenías?
Casi 20.
Casi 20 años. Y te fuiste, ¿ya habías jugado en la selección argentina?
Sí, sí.
¿Ya habías debutado?
Ya era segundo año en la selección. Ajá. Así que casi tercero.
¿Y cómo es el vóley de Italia? ¿Qué diferencias le encontraste con el vóley acá en Argentina?
Y es más profesional, tanto deportivamente como afuera. Y juegan un vóley que para ellos el vóley es como el tercer deporte de Italia y para nosotros el séptimo. Tienen de la importancia, tienen 4 o una sección de las páginas de los diarios, tienen un canal propio de televisión, pasan todos los partidos por la tele, de todo. Cosa que ahora está empezando de Argentina, pero bueno.
Y me imagino que también en torno a eso el negocio del vóley y los sueldos y
los
la
sueldos,
guita que mueve el vóley
es distinta, claro. O sea, el reconocimiento tanto con los medios como con las personas que viven ahí, como la organización, es totalmente diferente a la acá, por ejemplo, en Buenos Aires, que no te dan ni 5 de bola.
Claro, me imagino.
Claro. Bueno, y estuviste jugando en Italia y después me pasaste por todos lados. Te fuiste a Rusia también.
Me fui a Rusia, sí.
¿Cómo es la vida en Rusia? ¿Complicado?
Depende cómo la tomes. O sea, nadie habla inglés, solamente ruso.
¿Y cómo hiciste con el idioma?
Tuve que aprender la fuerza, porque el técnico era ruso y no hablaba nada de inglés ni español.
Cuando llegaste no sabías nada.
No, nada. Hola y cómo andás, nada más.
¿Vos inglés sabías?
Medianamente.
Medianamente.
Pero igual, nadie hablaba, tenía 2 o 3 compañeros que hablaban inglés, más el otro extranjero, y entonces éramos esos 4 o 5. Y a mitad de año cayó un técnico ruso que hablaba italiano con un preparador físico italiano.
Ah, y zafaste como
loco. Y ahí zafé como loco.
Tirate una frase en ruso, ¿eh?
No sé, paría que ganaste, era muy chistoso.
Por ejemplo,
nafta, y es con número y es autoservice. Entonces no tenía ni idea de dónde tenía que ir. Primer día caigo en el auto, no tenía nafta para nada. Caigo, me bajo del auto esperando que venga alguien a cargarme nafta. Me paré así y vi un letrero. O sea, con las imágenes, porque estaban todas las imágenes. De abajo era todo en chirílico, entonces no, nada, olvidate. Entonces vi la imagen, dije, uy, esto es el servicio, ¿cómo carajo será? Bueno, empecé, bueno, pum, metí. Y ahora es para donde tenía que ir. Tiene que caminar como 600 metros para allá. Y bueno, fui y me preguntaba en qué tanque había cargado, porque tenía el número.
Ah, claro.
Y qué nafta, si era 93, 98 o 95. Entonces tuve que ir con la mina
de vuelta,
así, ahí, acá. así y le di la plata. No sé cuánto había recobrado, capaz me cobró una fortuna, pero no importa.
¿Cómo es la moneda rusa?
El rublo.
Qué complicado, ¿no? El tema del frío.
Sí, el frío inevitable.
Che, ¿y cuánto tiempo estuviste jugando allá en Rusia?
Un año. 10 meses.
¿Y después de ahí?
Volví a la selección y me volví tan quemado de la cabeza que desistí y me quedé en Argentina, acá en Bolívar, el año pasado.
Y ahora estás en Bolívar.
Y ahora me voy a Italia de vuelta.
Ah, ¿te vas otra vez a Italia?
Sí.
Italia ya.
Ni por tema económico, ni tema deportivo, solamente familiar, aclarar un poco la cabeza.
O sea, bajar
prepararme
un poco
para lo que podría llegar a ser un año como este año que viví ahora, y bueno, creo que me salió la jugada, me salió bastante bien.
¿Y en qué parte de Italia vivís?
En Milano.
Qué lindo.
Donde se corre la Fórmula 1.
Ajá. Bueno, vamos a escuchar un par de saludos que tenemos para vos.
Bueno.
¿Te parece?
Dale.
Saludos para Luciano de Checo.
Yo soy la mamá de Luciano, me llamo Graciela. La vida de Luciano estuvo marcada por una pelotita, primero por la pelota de básquet, después y hasta ahora por la pelota de vóley. Su actividad pasaba por sus amigos y en el club, y cuando no podía ir porque lloviera o algo, estaba siempre en casa rompiéndome todos los vidrios de los portarretratos, que tiempo después me daba cuenta que estaba la foto sola y ninguno tenía ningún vidrio. Lo acompañamos mucho a Luciano en todo lo que hace, por supuesto nuestra otra hija también. O sea, si está mucho tiempo sentado, se para y quiere ir a algún lugar porque dice que está aburrido. Un cariño muy grande a mi hijo, que él ya sabe lo que nosotros sentimos por él.
El que era para ti y con toda la ilusión, el que un día tú fueras solamente para mí o para mí. Y ahora estás tú sin mí.
Yo soy Ricardo, el papá de Luciano. Comentarle que siempre sea una gran persona, a pesar de que él ya está logrando algunos objetivos deportivos e individuales, que no cambie nunca. Es un excelente hijo, un excelente compañero, muy ligado a la familia, siempre pensando en los logros grupales, siga siendo la gran persona que es.
Bueno, tus viejos, ¿qué nos puedes decir de tus viejos?
Nah, mi vieja siempre la típica que se levantaba a las 7 de la mañana para llegar al torneo, porque en un momento cuando yo empecé a jugar el vole, mi viejo no estaba muy de acuerdo, porque yo tenía una proyección basquetbolística bastante grande, muchos amigos de él, técnicos, jugadores, que decían, uy, Luciano va a ser bueno, va a ser esto, esto y lo otro, y como que le pegó fuerte.
Ajá. Entonces, ¿y qué te decía tu viejo cuando dijiste, che viejo, mirá, voy a empezar a jugar al vole?
Mientras que sea feliz, yo te apoyo. Pero obviamente que le costó, porque él se mueve mucho con sus amigos y claro, yo era bastante conocido, porque era como, él lleva el bolso a la cancha y yo era la riñonera, porque yo iba atrás de él, entonces siempre,
sí,
siempre
eras ligado. ¿Eras bueno jugando al básquet? ¿Tenías proyección,
no,
digo?
Sí, bueno, pero o sea, me destacaba casi siempre, en mi categoría por lo menos.
¿Y tenías algún tipo de proyección, digamos, para poder jugar a nivel nacional o internacional? O
tenía. Nunca la aproveché, pero tenía.
Bueno, pero la aprovechaste para el vóley.
En su momento tenía, después dejé pasar y bueno, después me dediqué de lleno al vóley.
¿Qué significa el vóley para vos, en tu vida?
Mi vida. Digo. Vivo del vóley, para el vóley y con el vóley.
¿Y qué pasa si mañana, por X motivo, no podés jugar más al vóley?
Me dedicaré a la familia, y que es lo más importante por sobre todas las cosas. Y bueno, buscaré un plan B para poder seguir siendo feliz y divertirme de la misma forma.
Contame, ¿cómo es? Que muchas veces la gente se pregunta, ¿cómo es la vida del deportista profesional? ¿Qué hacen? ¿Cómo se manejan? ¿Cómo viven? ¿Cómo es la vida? O por lo menos en tu caso, tu experiencia.
En años de selección, ahora es libre, o sea, cada uno se elige dónde vivir, nos juntamos un horario a entrenar y es totalmente como si estuviera en tu casa. Obviamente que los horarios de entrenamiento son incambiables, no puedes llegar ni 5 minutos tarde, 5 minutos temprano, o sea, si llegas a las 10, a las 10 menos 5 ya estás tarde. Tenés reglas que seguir, obviamente, pero es bastante libre ahora porque, bueno, se respeta bastante que somos jugadores profesionales y, bueno, cada uno se hace responsable de su vida, de sus cosas. Después, si va de joda, llega tarde, puede dormir poco, problema de él, tiene que estar siempre al servicio de la selección, etcétera, con cualquier deporte. O sea, que
eso tú, es en la selección.
Cualquier lado, o sea, vos el pensamiento lo generas para una u otra cosa, o sea, eso no cambia.
¿Y qué hay de, o cuánto hay de laburo y de amor al vóley y cuánto hay de amor a la celeste y blanca en la selección? Porque todos te dicen, sí, o por ejemplo ahora que estuvo mucho en boca de todos el tema de la Copa América, del bajo rendimiento, por ejemplo, de la selección argentina, y hay muchos, he escuchado hablar así, no sienten la camiseta, estos pibes quieren irse a sus clubes porque cobran fortunas, acá cobran mucho menos, ¿cómo llevas eso vos?
Partamos del presupuesto que nosotros no cobramos para jugar en la selección.
No cobran, no, ni un mango.
No tenemos un viático,
claro, sí, mensual, cobren gas, no, ponés no que llega, cubren gastos.
No llega a los 1.500 pesos, que cubrimos la nafta, alguna cena, y después tenemos un viático de $500 para pagar el departamento, que cada uno se elige donde vivir. Después de esos $500 tenés que poner 500 más para vivir en un departamento respetable, o poner 700 más para vivir en una casa, o te querés juntar con otro y compartir a medias. Eso ya es elección de cada uno. Y nada, nosotros vivimos, o sea, la selección para nosotros es el trampolín para hacer algo grande. O sea, no lo vemos como un negocio, porque nosotros tenemos seguro médico todo, pero si vos vas a la selección y te pasa algo, perdés posibilidades futuras de tener un contrato, de ganar plata, de vivir del vole, de mantener a tu familia. O sea, por eso yo le decía a la Messi que es muy difícil al vole compararlo con un deporte, porque no tanto el básquet, Generación Dorada, Ginóbili, etcétera, tanto el fútbol, Messi, toda la revolución que genera, y otros deportes que son pagos o que son en el momento jugadores, se hacen millonarios jugando de deporte. Nosotros no lo hacemos y no lo vamos a hacer nunca. Vos a la selección blanca la tenés que querer, la tenés que respetar y tenés que estar al servicio siempre. Después, si no te interesa, bueno, es elección de cada uno. A mí me paguen millones, no me paguen nada, yo le digo que no me paguen nada, pero ir a jugar un juego olímpico, por ejemplo,
claro,
y cambiaría todo lo que tengo ahora por ir a estar en un juego olímpico. O sea, depende de cada uno, eso es cómo lo sienta cada uno.
Claro.
O sea, a mí no, la plata a mí no me cambia, yo la plata la hago afuera y la hago jugando en otro equipo, en otro país, y no mezclo lo que es mi vida privada y mi contrato con lo que es la selección argentina.
¿Y cómo hacen cuando están citados con la selección? ¿Cuánto tiempo entrenan? ¿Cuánto tiempo antes se reúnen?
Entrenamos 7 horas al día.
¿7 horas al día?
En 2 turnos. Nos reunimos casi siempre en abril, fines de abril, principio de mayo. Depende cada uno cuando termina su respectiva liga. Y ahí no estamos al servicio de la selección, tenemos horario de entrenamiento como en los clubes.
¿Y esto tienen todos los años, independientemente de que haya ese año, si hay un mundial, un olímpico, un lo que sea?
Si hay un año mundial, se divide el año en etapas, pero o sea, vos empezás a estar ahí, tenés que estar en Buenos Aires, en Capital Federal, y tenés que presentarte a entrenar todos los días que estás estipulado.
¿Y todos los años es eso?
Si se ha convocado, sí. Ahí, por ejemplo, tuvimos un año que no participamos de World League y tuvimos 3 meses libres, que yo me vine a jugar a gimnasio con mis amigos. Como hay años que hay de todo y no puedes venir a tu casa por 3-4 meses.
Claro. ¿Allá cómo haces como con tu club? Digo, bueno, ahora en Italia, o cómo hiciste en su momento en Italia.
En Italia, los clubes con las federaciones del mundo, la Federación Internacional, tiene una fecha de abril hasta septiembre, que los clubes están abocados a la selección. selección si son convocados en una lista previa, una lista buena fe de 30 jugadores, que vos desde el 28 de abril hasta el 20 de septiembre estás convocado.
Que es casi medio año, 5 meses.
Casi 6 meses. Entonces los clubes no te pueden llamar ni citar a ningún partido, nada, hasta pasado el 20 de septiembre. Entonces vos sos solamente exclusivo jugador de la selección y el club no te paga hasta
octubre. O sea que básicamente tenés que dividir el año en dos, digamos, sí. Mitad para la selección, mitad para el club.
Sí, así siempre.
Ajá. Y tenés ganas de, bueno, ahora te vas a Italia otra vez.
Sí.
¿Y cuáles son tus proyectos a futuro?
Tratar de asentarme en una de las mejores ligas del mundo. Después de irte un año afuera es muy difícil volver, y entonces tampoco tenés que tener bastante o mucha exigencia para volver a una liga fuerte, uh-huh, si querés volver a meterte. Entonces voy a un club serio que tiene pocas presiones, digamos así, tiene muchas cosas para dar y nada que perder. O sea, es un club de mitad de tabla y nada, lo voy a firmar un contrato de 2 años con la experiencia de sumar minutos en una de las mejores ligas y asentarme lo más posible.
¿Cuál es la mejor liga del mundo de vóley?
Entre Italia 1 y Rusia, creo que, y Brasil, creo que son las, ajá, tres más fuertes.
¿Y qué equipo es el Barcelona del vóley?
Trento de Italia.
Trento de Italia, que digamos es como...
Y juega el mejor.
¿En dónde está?
En el medio de Italia. Ajá. O sea, entre Verona y el lago de Garda, de Senzano, ahí en el medio. O sea, entre Milán y Roma, muy más arriba del lado de Milán. O sea, tiene al mejor atacante del mundo y más caro, Juan Torena. Kaczynski, que es el mejor atacante de Bulgaria, uno de los mejores armadores del mundo, tiene un equipazo.
¿Cómo es? Bueno, ya hablaste un poco del nivel de vóley aquí en Argentina, pero ¿cómo es Argentina, o por lo menos Santa Fe, pongamos Santa Fe, que también jugaste acá, como semillero de jugadores, digo, de vóley para el mundo? ¿Hay buen nivel? ¿No?
Salen jugadores, ¿no? El problema es que el vóley en las provincias o lugares donde no hay tanta importancia, por ejemplo Santa Fe, desde que Regata no juega la Liga Nacional, como que el vóley le cayó muchísimo. Y siguen saliendo muchos jugadores de Santa Fe, porque vos ves la selección juvenil y hay 6, 7 jugadores, por lo menos en la preselección. Pero como Santa Fe, no sabemos que es una ciudad de vóley, acá en Santa Fe no va a salir nada. O sea, no, si querés ser algo, te tenés que ir de Santa
Fe.
Tenés
que irte.
O sea, como pasó con muchos jugadores.
Bueno, y nos contabas hoy a corto plazo cuáles son tus planes. A largo plazo, ¿cuáles son los planes de Luciano De Checo?
Pues es que nunca me lo puse a pensar eso y no lo hago, porque viste que vos cuando pensás algo y después no te sale, como te defraudás. Entonces, por ahora vivo el día a día, trato de no concentrarme más allá de lo que ya tengo planeado y después que Dios o quien sea que me sorprenda.
O la patria te demande.
Que Dios me sorprenda con algo que ojalá sea para bien.
Bueno, Lucho, ¿cómo le has pasado?
Muy bien, muchísimas gracias. Me han alegrado las siestas aburridas en la oficina.
Programa ya emitido.